Nuestra iglesia, la familia de amor, así se llama la serie. Nuestra iglesia, la familia de amor, porque nosotros debemos ser no solamente una familia, sino una familia de amor. Amén. Ok, Mateo 22, versículo 35. Yo quiero que ustedes se imaginen, está Jesús con sus discípulos y hay este hombre que es bien educado, es un abogado teológico. No pensamos en eso hoy, pero en los días de Israel habían estos que eran como abogados teológicos, o eran, se puede decir, casi como que tenían doctorado en cuestiones de la ley, porque la ley y la teología en esa cultura era la misma cosa. Entonces viene este hombre bien súper educado a Jesús y le hace una pregunta en el versículo 35. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. O sea, no era una pregunta genuina, donde quiere verdaderamente saber la respuesta. Tenía motivos clandestinos, se puede decir, ¿verdad? ¿Cuántos han estado en un grupo y a veces alguien hace una pregunta, pero no es porque realmente quiere saber la respuesta? Hace la pregunta para que el otro escuche la pregunta. ¿Han estado ahí? Para que diga al pastor X, que lo regañe al otro. ¿Ok? Tenía motivos clandestinos. Versículo 36, maestro, hablándole a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Yo me imagino que este hombre tenía ahí su cuaderno listo para apuntar cuál era la gran ley, o sea, la cosa que él tenía que hacer. La gran, tal vez había una lista, él esperaba, Jesús le iba a dar una gran lista, haz esto, haz esto, haz esto, para que él pudiera decir, todo eso yo ya lo he hecho, entonces yo soy santito. O si no, ya tengo mi lista, lo que tengo que hacer, y voy a probar que yo puedo ser santo. Y yo creo que esta respuesta de Jesús le sorprendió a él, porque no era ninguna acción que tenía que tomar, sino todo el enfoque era en amar a Dios. Ahora nos fijamos en otra cosa. Él preguntó cuál es el gran mandamiento. Y Jesús le da esta respuesta. Note que no fue una gran sugerencia. No era una gran idea. No era una buena idea. Sino que era un mandamiento. Imagina que yo entro a mi casa y yo he tenido una mala relación con Leslie, suponiendo, no es el caso, pero suponiendo. Y yo entro a la casa y le digo, ¿sabes qué, Leslie? Yo lo he estado pensando por estos últimos 20 años y ya tomé la decisión. Yo te mando de aquí en adelante, tú me vas a amar. Y me vas a amar con todo tu corazón. Yo te lo mando. ¿Cómo creen que ella respondería? ¿Y este quién se cree? ¿No es cierto? Eso no es algo que nosotros normalmente vamos diciéndole a la gente, yo te mando. Sin embargo, cuando Jesús lo dijo como un mandamiento. Entonces, si es un mandamiento, es algo que podemos hacer. Él sigue versículo 38. Este es el primero y grande, ¿qué? Mandamiento, lo confirma ahí, mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Confirma que es el primero y grande mandamiento. El segundo es amarás a tu prójimo. Y mire cómo él resume estos dos mandamientos. Dice que de todo esto depende la ley y los profetas. O sea que este es el fundamento o el cimiento de todo lo que hay en el Antiguo y Nuevo Testamento. Viéndolo de otra manera, si tú leyeras todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, y no miras en eso el amor de Dios, el amor al prójimo, no vale para nada, absolutamente nada. todo lo que hacemos debe ser basado en esto. Dios es primordialmente, más que todo, un Dios de amor. Yo sé que para algunos tal vez esto es básico, pero a veces es importante ser recordados de las cosas básicas, porque a veces no recibimos de Dios simplemente porque no entendemos cuánto Él nos ama. Hay personas que no reciben un milagro de sanidad. ¿Saben por qué? Porque no están seguros si Dios realmente quiere. ¿Cuántas personas, si yo les preguntara cuántos Dios puede sanar de cáncer? Yo creo que tal vez todos levantan la mano. Dios puede, no lo dudamos. Pero muchas veces dudamos si Dios realmente quiere. Y por eso no tenemos los resultados que necesitamos. Ahora, si Dios es un Dios de amor, entonces el Padre que cada uno de nosotros tenemos es un Padre de amor. Si todos tenemos un Padre de amor, ¿qué nos hace eso a nosotros? Hijos de amor. Frecuentemente cuando vemos un hijo chiquito, ¿qué es lo que decimos? Ah, él se parece a su papá o a su mamá, ¿no es cierto? ¿A quién se parece Isaías? Ojalá que no a Rafael, ¿verdad? Pero quién sabe. Pero eso es lo que decimos, comenzamos a hacer las comparaciones. Ahora, ¿cuántos de nosotros la gente nos mira y nos dice, wow, él se parece a su papá Dios? Porque miran el amor en nosotros. Algunos de nosotros, alguien nos ha dicho, wow, Carmen, tú te pareces a tu papá Dios, porque manifiesta tanto amor. Imagina que si nosotros fuéramos una iglesia que manifestara eso, tenemos que orar para que no venga tanta gente, porque no hay tanto lugar. ¿No es cierto? Porque ¿qué es lo que más necesita la gente? Amor. ¿Ok? Queremos poner esto como un patrón para nuestra iglesia, que somos una familia de amor. Cada persona, cada uno de ustedes es evidencia, es prueba de que Dios es un Dios de amor. ¿Sabían eso? Si conoces alguna vez, alguien dice, yo no creo en Dios, dices, pues míreme a mí. Porque yo soy evidencia de que no solamente existe un Dios, sino que existe un Dios de amor. Dígale a su vecino, yo soy evidencia del amor de Dios. Mi existencia es prueba de un Dios de amor. Dios me creó para amarme. Imagina eso. Por todo lo que Él nos ha dado, salvación, salud, el Espíritu Santo, Él ha comprobado que es un Dios de amor. Dios atrae al mundo con el amor que Él demuestra. Juan 3:16, el versículo más conocido. ¿Cómo comienza? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Ha dado a su Hijo unigénito. Amó Dios al mundo y como consecuencia de ese amor, ¿qué hizo? Dio. No simplemente se sentó en el cielo, pues los amo. ¿De qué sirve todo el tiempo si nos dice que nos ama, pero no hace nada por nosotros? ¿Vamos a creer que realmente nos ama? Yo tengo un jefe que por 4 años me ha dicho que le encanta cómo trabajo. Pues está bien que te guste, pero deme un bono, hombre. Súbame el salario si realmente te gusta. ¿Okay? A veces las palabras se vuelven vacías, ¿no es cierto? Pero no fue el caso con Dios. Él amó y dio. Fue amor que envió a Cristo a la cruz. Hay lugares donde tienen muchas pinturas, vamos a decir, de Jesús en una cruz con la corona y todo. Y cada vez que vemos algo así, lo que debemos ver en ese cuadro es amor. porque fue amor. No lo hizo por ninguna otra razón. Si no hubiera tenido amor, ¿lo hubiera hecho? No, hubiera sido tonto. No lo hubiera hecho. El amor de Dios es lo que nos cambia. Dios, Jesús, con lo que, todo lo que Él conquistó con amor, porque el amor, y el amor conquistó a mi voluntad y conquistó mi rebelión. Todos seríamos rebeldes si no fuera por el amor de Dios. Es el amor de Dios que conquistó nuestra rebelión. Hay gente que dice, pues si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Quién ha escuchado eso? Lo que ellos no saben es el nivel de maldad que habría si Dios no existiera. No podemos comprender ese nivel de maldad. Piensen en los lugares donde hay más maldad ahorita y usted va a ver que es un lugar donde casi no existe Dios en las vidas de esas personas. Imagina que eso fuera en todo el mundo. No nos podemos comprender qué nivel de maldad habría sin Dios. Dios entonces dio con este amor, y el deseo de Dios más grande de nosotros es que le amemos. Él quiere que lleguemos al lugar donde no aguantamos no alabarle. ¿Quién ha estado en esa situación? No tiene que levantar la mano, pero quiero que lo piense. Yo he estado en algún momento donde no aguanto no alabarle porque lo amo tanto, porque Él ha hecho tanto por mí. Había un hombre que le dijo a su pastor: pastor, yo le sirvo a Dios, le obedezco y le temo a Dios, pero realmente no puedo decir de que le amo. Pues, ¿qué es el problema? Lo tenía todo al revés. A veces hacemos obras y cosas, pero tenemos las cosas al revés, porque todo lo que hacemos debe ser por el amor, no por simplemente porque nos gusta hacer cosas. El amor es el fundamento que debe dirigir todo lo que hacemos en nuestra vida. Si no es el caso, entonces no vamos a tener un corazón dirigido al Padre y no vamos a estar en armonía con nada más. Pero para hacer esto, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para realmente amar a Dios. Sí, el amar a Dios es nuestra función principal. Entonces, nuestra prioridad, número uno, como lo dijo Jesús, el mandamiento número uno, debe ser nuestra prioridad número uno. ¿Y qué es nuestra prioridad número uno? Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas. Amén. El Espíritu Santo nos puede ayudar a hacer esto. Desde los días de Adán hasta hoy, todas las relaciones o negocios de Dios con el hombre ha tenido el propósito de llevarnos al lugar donde estuviéramos totalmente enamorados con Dios. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Lo voy a leer en otra versión que no lo van a tener. Entonces, nomás escúchenlo si quieren apuntar la referencia. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo o con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Cuando pensamos en el Antiguo Testamento, frecuentemente pensamos ley, 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 ley. Haz esto, y no hagas esto, no hagas eso. Pero el fundamento, incluso en la ley, como lo dijo Jesús años después, era amar a Dios con todo nuestro corazón. Era parte de la ley. El amar a Dios era la base incluso de la ley. Ahora miren el versículo 6. Si lo tienen ahí, estaría bueno verlo. Versículo 6, Deuteronomio 6:6. Y estas palabras, ¿cuáles palabras? De las que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, deben estar sobre tu corazón. En lo más interno deben estar en nuestro corazón. Ahora, fíjense el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos. ¿Qué debemos de repetir a los hijos? Ame a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estos mandamientos deben ser enseñados a los hijos. Hay algo que yo aprendí de mi papá hace unos años, que él dijo, y era una de esas cosas que se me quedaron grabadas en el coco. Y en la generación de mis papás, había mucho énfasis con criar a los hijos para servirle a Dios. ¿Quién ha oído eso? Criamos los hijos para que les sirvan a Dios. En el lado, por el lado de mi mamá, ella tenía 3 hermanos, 2 hermanos y una hermana. El papá de ella fue pastor de una iglesia por muchos años. Cuando él murió, creo que ella tenía 11 años, cuando él murió, uno de los hermanos de mi mamá fue pastor de esa, llegó a ser el pastor de esa iglesia. Fue pastor por muchos, muchos años en esa iglesia. Pero ¿saben qué? Ellos, todos los hermanos de mi mamá, el énfasis fue enseñarles a los hijos a servirle a Dios, entrénelos a servirle a Dios. ¿Saben que ninguno de mis primos, ninguno por ese lado, le están sirviendo a Dios ahora? Y por el lado de mi papá, él tenía un hermano que tenía 3 hijas y una por lo menos se desvió de a tiro, se desvió. Y 2 de ellas sí más o menos le sirvieron a Dios. Desafortunadamente una murió hace un par de años. Era la que más amaba a Dios. Pero ¿qué es mi enfoque en esto? Ellos fueron enseñados a enseñarles a sus hijos a servirle, a servirle, a servirle a Dios. ¿Qué fue la reacción de los hijos? ¿Servirle a Dios? Tú me estás diciendo que yo trabaje. Yo ya tengo demasiado que hacer. Jesús y la Biblia nunca dice que le enseñemos a los hijos a servirle a Dios. ¿Qué es lo que dice? Que le enseñemos a los hijos a amarle a Dios. Hay mucha diferencia. Yo le animo, no ponga el énfasis con sus hijos a enseñarles a servirle a Dios. Parece raro un pastor que les diga eso, ¿verdad? Pero enséñele a sus hijos a amar a Dios. Si ellos aman a Dios, de eso va a salir el servicio, pero va a salir de corazón. No lo van a estar haciendo porque mi mamá me dijo, mi papá me dijo, porque tengo que ser un buen cristiano, entre comillas. ¿Okay? Ya lo hacen porque aman a Dios. Si no se les pega nada lo que digo hoy, ojalá que eso les sirva bastante. Si enseñamos a los hijos a amarle a Dios, ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Porque lo que van a hacer va a agradar a Dios. Porque queremos agradar a los que amamos, ¿no es cierto? Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire cuántos lugares quiere que pongamos. Ame a Dios, ame a Dios. Ninguno de estos es servirle a Dios, es amarle a Dios. Dios es muy serio en cuanto al mandamiento de amarle. Pasemos a Lucas 13, si lo quiere buscar. Lucas 13, esto es algo que dijo Jesús un poco antes de su crucifixión. Faltaban días para que fuera crucificado. Y él dijo en Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. ¿No oyen la desesperación por amarles? ¿No escuchan la emoción en esas palabras de Jesús? ¿Cuántas veces los quise amar de a de veras, como una gallina a sus pollitos? Así es cuanto yo les amo. Pero ustedes no quisieron. Imagínense rechazar eso. Y como 40 años después de eso, Jerusalén fue destruida totalmente en el año 70. No fue porque Dios los quiso castigar, no fue castigo. Simplemente fue que ellos no recibieron la protección de Dios. Y cuando nos removemos de la protección de Dios, sufrimos las consecuencias. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí está el amor de Dios. Juan 5:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos creen en Dios y su palabra? Yo creo que todos, ¿verdad? Digan conmigo, la fe en Jesús es lo que me da la vida eterna. Noten aquí que está en tiempo pasado. Si has creído en Dios, no vas a pasar de vida, de muerte a vida. Ya has pasado de muerte a vida. Porque Dios nos cambia en nuestro espíritu inmediatamente. Todo por el amor. Hay personas que buscan desesperadamente encontrar la juventud eterna, ¿verdad? Andan buscando qué solución hay para nunca morir. Pues lo raro de esto es que Jesús ya nos prometió eso. Él ya nos prometió que tenemos vida eterna. No tenemos que andarla buscando. Pero el problema es que esas personas que buscan esto no entienden que el hombre somos tres partes. Que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Verdad? Diga conmigo, yo soy un espíritu. Tengo un alma, pero vivo en un cuerpo. Ahora, cuando nosotros morimos, ¿qué parte muere? Nomás el cuerpo. El alma y el espíritu siguen viviendo, entonces tenemos la juventud eterna. No tenemos que andar buscando cosas que Dios ya nos dio. Es nomás el cuerpo y es por un tiempo nomás. Somos ausentes del cuerpo, pero incluso cuando somos ausentes con el cuerpo, estamos presentes con Dios. Entonces, ¿cómo vamos a salir perdiendo? Es pura ganancia, pura ganancia. Nunca yo seré enviado al infierno por mis pecados o seré condenado, porque ya he pasado de la muerte a la vida. Y Dios supo de antemano que nosotros, nuestra naturaleza, querríamos dejarle, pero Él nos persiguió. ¿Cómo nos persiguió? Nos persiguió con su amor. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? ¿Esas cosas te pueden separar del amor de Dios? No. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Nada, díganlo con fuerza, nada. ¿Hay algún problema, situación o pecado que te puede separar de Dios? No, no hay nada que te pueda separar. No dice tampoco que vamos a ser vencedores. Dice que ya somos. Diga conmigo, yo ya soy vencedor. No voy a ser vencedor, ya soy vencedor. ¿Alguna vez has sido amado por alguien? Yo creo que tal vez, ojalá todos. Si es el caso, sabemos que esa persona que nos ama, sabemos que podemos contar con esa persona, porque ya sabemos algo de su naturaleza, su carácter, y cuando nos ama, sabemos qué podemos esperar de ellos. Sin embargo, piensa en la persona que más te ha amado, y eso es nomás un fragmento de la manera que Dios te ama. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, este mismo amor que Dios demostró en nosotros, porque dice que el primer mandamiento es amarle a Él. ¿Pero qué es el segundo mandamiento? Amar al prójimo. Yo puedo decir, eso de amar a Dios, eso está muy bien, eso está muy padre. Pero eso de amar al prójimo, está un poco... Es que Dios, tú no conoces a todos mis prójimos. Te los voy a presentar. Y después tú me dices si los tengo que amar. Sí, hay que amarlos. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Aquí dice, Romanos 5:5. Ese mismo amor que Dios derramó en nosotros... de Él, ahora ha sido derramado en nuestros corazones para poder amar a los que no merecen el amor, o por lo menos desde nuestro punto de vista, no merecen el amor. El amor que Dios pone en nuestros corazones nos habilita, nos faculta para amar a otras personas. Es lo que causa que seamos más que vencedor. Romanos 8:39. Ni lo alto, ni lo profundo. Vamos a aprender un canto que dice eso muy pronto, porque me gusta mucho. Van a ver que si no lo conocen, es un lindo canto. Y lo canta ese grupo rojo que estamos hablando la semana pasada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Qué es lo que Dios más quiere de nosotros entonces? Nuestro amor. Es lo que más. Él quiere tu amor más que tu servicio. Mucho más. Ahora, si Dios manda que le amemos de cierta manera, entonces es porque es posible. ¿Verdad? Como lo que acabamos de leer ahí en Romanos 5:5. Esto es lo que es fascinante. El logro más grande en nuestra vida, el logro más grande que cada uno de nosotros tenemos. No sé qué es lo que tú piensas que es tu logro más grande en la vida, pero tu logro más grande en la vida, mi logro más grande en la vida, es conseguir que Dios nos ame. Y sin embargo, no hicimos nada para que sucediera. Es todo lo contrario a lo que tenemos que hacer para todos los otros logros en la vida. Imagínate si te vas a buscar un empleo y le dices al que te está entrevistando, pues ¿qué es tu logro más grande? Pues que Dios me ama. Te va a pensar que eres loco, pero va a ser cierto. ¿No es increíble eso? Les quiero dar una historia. Había un hombre en China que fue sentenciado por amar a Dios, por ser creyente. ¿Y saben lo que le hicieron a este hombre como castigo? Lo pusieron en un pozo con puro excremento por de 10 a 12 horas cada día. Ahí estaba. ¿Y sabe lo que hacía este hombre? 10 a 12 horas estaba ahí alabando a Dios. Volvió a los guardias, los soldados, los volvió locos. Y le preguntaron, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú estando en esa condición todos los días, pases el día alabando a Dios? Esta fue su contestación. Cuando yo voy ahí, no puedo contenerme. Siento su presencia y su amor tan fuerte. Adicionalmente, cuando estoy ahí en el pozo, nadie me molesta. Estoy con Dios, alabándole a Dios. Imagínense qué actitud. ¿Cuántos de nosotros hiciéramos eso? Tenemos que estar, Dios, yo te alabé, te serví, ¿y de qué me sirvió? ¿No has visto esto? ¿Cuántos haríamos eso? ¿Verdad que sí? La mayoría. Es un reto para nosotros. Si comprendemos el real amor de Dios, podemos estar en esas circunstancias. ¿Y qué hacemos? Seguimos alabando. ¿Recuerdan Pablo y Silas en la cárcel? ¿Qué hicieron? Alabaron a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pudieron hacerlo? Porque entendían el amor de Dios. ¿Realmente preferimos tener más el amor de Dios que cualquier riqueza? Si yo te ofreciera, puedes tener $1,000,000 o el amor de Dios. Hay gente que escogería $1,000,000. No se los voy a ofrecer. Les consigo dinero de Monopoly. Pues decimos que preferimos el amor de Dios, pero pensemos en esto. ¿Cómo invertimos nuestro tiempo en esta semana pasada? ¿Qué hicimos ayer con nuestro tiempo? ¿Pasamos tiempo con nuestro amado? ¿Cuánto tiempo pasamos con el que más nos ama? El cristianismo no es un no se trata de un servicio los domingos. Es una relación con el Dios vivo todas las semanas. Por eso es tan importante estos grupos que estamos formando. Dios no permite competencia entre amarle a Él y otra cosa. Porque Él tampoco aceptó competencia. ¿Se acuerdan cuando el diablo lo tentó? Él tuvo opciones también. Igual que nosotros, Él tuvo opciones. Y Él nos escogió a nosotros antes que a Él mismo. ¿Saben? Les voy a dar este pensamiento. Es posible. Tal vez más decir, no, pero creo, quiero que lo piensen. Es posible que Dios Padre nos amó aún más a nosotros que amó a Jesús. ¿Por qué? Porque fue a Jesús el que sacrificó por nosotros. Piensen en eso. Si nosotros, ¿cuántos han ido a comprar un carro? ¿Cuántos han comprado un automóvil en su vida? ¿Ok? Tal vez la mitad. Cuando usted ha ido a comprar ese automóvil, usted ha ofrecido por ese automóvil más de lo que usted cree que vale, del valor que tiene. Si dicen yo quiero $8,000 por ese automóvil, ¿cuántos han dicho? Pues está bien, pero como yo te miro tan buena persona, yo te voy a dar 10,000. ¿Cuántos han hecho eso? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que decimos? Pff, cosa no vale eso, te doy 5. ¿Verdad? ¿Es lo que hacemos? ¿Ah? ¿Ah? Nadie ha ofrecido más. Entonces, si lo máximo que estamos dispuestos a ofrecer por ese automóvil es lo que pensamos que es el real valor, ¿no es cierto? No vamos a ofrecer más. Si tiene un valor de 8,000, no vamos a darle 9,000. Pero por el otro lado, el que está vendiendo no te va a aceptar menos de 8 si cree que tiene un valor de 8, ¿cierto? Ahora, si Dios Padre estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo, entonces, ¿qué valor eso nos pone a nosotros? Tú no eres un cualquiera. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes, para mí, para nosotros. Si no fuera eso el caso, no hubiera sacrificado a su propio Hijo para que nosotros estuviéramos aquí. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, o a Dios y cualquier otra cosa. ¿Qué sacrificios estamos preparados a hacer para realmente amar a nuestro Dios? Había una pareja recién casada Y todos los días el marido, cuando llegó a la casa, el trabajo, le llevaba flores, chocolates, un montón de cosas. Y ella siempre feliz. Un día él simplemente llegó del trabajo sin nada. Y ella se sintió decepcionada. Imagina. Él dijo, pues, yo pensé que era por verme a mí todos los días que estabas tan feliz. ¿Qué era su prioridad? ¿El marido o los chocolates? A veces somos así con Dios. Mientras nos esté dando, ¡hey, feliz, te alabo! Con todo el corazón. El día que no llegan los chocolates. Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando haces eso, estas cosas serán añadidas. No es que Dios no quiere que tú no tengas cosas, pero Él quiere que la prioridad sea el amor a Él. Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también está tu corazón. Donde tú tengas tu tesoro, ahí es donde va a ser estar tu corazón. Entonces Jesús le dijo a este teólogo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, para terminar, Juan 17:23. Bueno, vamos a ir terminando ya. Jesús dijo, yo en ellos, esta era la oración de Jesús a su Padre, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también como a mí. La evidencia que el mundo busca no es que tengamos la teología correcta o la mejor música, sino que sientan de nosotros que el amor. Si nosotros manifestamos el amor, ¿qué es el resultado? El mundo se da cuenta y eso es lo que les atrae. Termino con unos versículos del rey David, porque él sabía esto. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi alma, de mi vida. ¿De quién he de aterrorizarme? Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Versículo 7, el ángel acampa alrededor. Yo creo que cuando el diablo quiere atacar tu casa, si tú le temes a Dios, le amas a Dios, él ve los ángeles alrededor de tu casa y dice, mejor sigamos al vecino. Porque aquí no se puede. Aquí hay puros ángeles. Versículo 8, dichoso, bendecido, el que confía en Dios. Nada falta a los que le temen. Un tigre de 500 libras puede matar a casi cualquier cosa, pero el día que no encuentra algo, tiene hambre. Pero no con nosotros. Dice, nada les falta. Salmo 125. Ahora sí, ya para terminar. Los que confían en Dios son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. ¿Cuántos sienten el amor de Dios? ¿Cuántos sienten un poco más el amor de Dios, sabiendo cuánto Él nos ama? Que tal vez nos ama a nosotros hasta más que Jesús. Porque fue Él el que envió a la cruz para salvarnos a nosotros. Eso es fenomenal si nos ponemos a pensar en eso. Digan conmigo, donde sea que yo vaya, Dios está a mi alrededor. El diablo puede ver cuánto Dios me ama por la manera que me rodea a mi alrededor. Amén. Cerremos los ojos. Padre Celestial, No hay palabras que puedan expresar tu amor para nosotros. No hay palabras que puedan expresar la gratitud que tenemos por tu amor con nosotros. Pero ayúdanos de alguna manera a comprender este amor que tú tienes para nosotros. Y segundo, Señor, ayúdenos a de veras manifestarte a ti en nuestra vida por el amor que tú demuestras a través de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho una familia de amor. Nos has dado un padre de puro amor. Somos el amigo de Dios, el amigo de Jesús. Jesús, puro amor. Gracias, Señor, que nosotros manifestemos ese amor en todo lugar donde vayamos este año. Que nosotros seamos el antorcha de tu amor en cada lugar donde tú nos pones. Gracias, Señor, por el amor derramado en nuestra vida. Nos comprometemos, Señor, como iglesia, a ser una iglesia que realmente demuestra y manifiesta este amor tuyo. No porque lo podemos hacer solos, sino porque tenemos tu Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén.